mujeres en el Estado español han currado, curran y currarán para que el pueblo cubano siga resistiendo.
Venga, bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org para el resto del mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, de denuncia, agenda, entrevistas, todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en directo. Y bueno, aleatoriamente durante la semana pues el programa suena hasta que se restablezcan las repeticiones. Recordad también que nos podéis escuchar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, en quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y allí pues todos los jueves normalmente ya está colgado el programa que realizamos los miércoles en directo. La semana pasada ya se pudo subir, ya se han subido los que estaban retrasados, ¿no?
Sí, están todos, menos
el que perdimos, que no se grabó correctamente.
Programa fantasma que grabamos aquí con la compañera de Colombia, que al final no se pudo pues subir al podcast porque no hay programa, no se grabó por una cuestión técnica, por problemas técnicos. El resto están subidos, faltan un par de comentarios que elaborar. Pero el último está subido con comentario y todo, incluido. Así que están todos disponibles para el que lo quiera escuchar ahí en el podcast.
También saludamos a los oyentes de Radio Almaina, que desde esta semana pasada están también pinchando nuestro programa. Radio Almaina, una radio libre de Granada. Y nada, pues que los sábados y los domingos entramos en su parrilla de programación. Entonces, que también un saludo a la gente de Granada y a la gente que escucha.
Esto ya añade un poco de presión, ¿eh? No nos podemos hacer los remolones. O sea, ahora hay que subir el podcast a tiempo, con comentario incluido, porque también copian y pegan el comentario. Ingeniosos comentarios, por cierto.
¿Quién los hará?
Son muy buenos, la verdad.
Y bueno, hay que, bueno, añadir un poco de presión y responsabilidad, que ya la tenemos de por sí. Pero bueno, sí que alguna semana, alguna vez, me he estirado un poco para hacer el comentario unos días. Ahora, bueno, hay que subirlo, hay que hacerlo en el momento. Jueves o viernes más tardar tenerlo listo para que los compañeros de Radio Almaina tengan todo disponible. Gracias por la redifusión a los compañeros de Granada. Y poder contactar, lo has dicho, ¿no? El contacto, pues tenemos un correo que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podemos mandar correos con sugerencias, agenda, críticas, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí podemos mandar tweets directos, mensajes directos. La gente va tuiteando. Twitter es una red social muy activa, así que en esta hora y media que estamos en directo, si hay algún tweet con una noticia de último momento, noticia interesante o alguna información que creamos que es pues importante para comentar en antena, pues ya lo decimos en antena, estamos hasta las 12 en directo, hoy miércoles 24 de diciembre de 2014, puede llamar al...
Zalazamio Sabatage, Zalazo Sabain, Seto Setín, durante 3317, 73, 66, 93, 317, 73, 66. Pero,
una noticia que consideremos importante. Eso me ha quedado muy bien, ¿eh? Muy elitista, ¿eh? Nah, bueno, si hay noticias en una hora y media, la gente va tuiteando y va publicando cosas. Si hay alguna información que igual no teníamos preparada para este programa y resulta que sí, que tiene trascendencia, pues ya la decimos en antena. Y bueno, comenzamos ya en materia hoy, el día este, que como se llame esto, ¿no? De la Navidad o... No, yo paso, pero bueno, como que te meten adentro por obligación, ¿no? Estás dentro, o sea, por más que quieras pasar del tema, sales a la calle, sales, ¿no? Hablas con la gente y siempre está, la gente tiene ese gusanillo, ¿no? De la Navidad. Bueno,
que eso no, la cultura en la que pues la mayoría de nosotros hemos crecido, pues es una cultura de raíz cristiana católica, y esto es algo que bueno, que te lo
meten. Y consumista.
Y capitalista, pues bueno, todo esto se junta y te es muy difícil extraerte de todo lo que acontece a tu alrededor, pues bueno, simplemente pasando por las calles ya pues llevamos un mes y pico con las lucecitas de Navidad encendidas en las calles y después, bueno, todo el tráfico de gente entrando y saliendo de tiendas, de referencias, pues pasas por aquí, por la Plaza San Jaume y ya tienes el Belén este que montan cada año. Pues bueno, estamos en la época que estamos, pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de las Navidades, no, ni mucho menos.
Era un comentario, claro que no. Bueno, sí es interesante hablar de un contexto político y social, pero bueno, no hemos venido aquí a diseccionar la Navidad. Vamos a empezar en materia.
Pues mira, hemos empezado escuchando un tema pues que ya tiene sus años de Reincidentes, Resistencia, pues hablando del pueblo cubano y su resistencia al bloqueo económico y a todas las injerencias que han intentado desde años a los Estados Unidos. Y la semana pasada, pues bueno, nos levantábamos con una noticia que realmente creo que nos pilló a todos un poco... Bueno, no sé si vosotros ya teníais aquí algunos cálculos de qué podía ocurrir, no, de que Obama pues restablecía... O que poco a poco va a querer restablecer unas relaciones normales con Cuba. Inicialmente, pues bueno, pusieron en libertad a los cinco. Pues cinco personas que fueron detenidas en el 90, creo, acusadas de espionaje. Según noticias donde leas, pues poco fundado, que no, que sí. Y bueno, como hecho de buena voluntad, pues los pusieron en libertad y ya están en Cuba. Y anunció de que van a abrir una embajada en Cuba, que el bloqueo económico pues se va a ir quitando de a poco. De momento pues ya motivos económicos principalmente, de que los yanquis que vayan a Cuba van a poder pagar con visas norteamericanas, que los estadounidenses que vayan a Cuba se van a poder llevar por un valor de $400 en puros y en ron. Son detallitos de poca monta para mí, ¿no? Que un estadounidense puede llevar ron y puros. Quizás sí que un poco la economía de Cuba pues se va a seguir beneficiada. En las calles de La Habana, en las calles de Cuba, pues muchísima gente en la calle celebrándolo, un poco pues levantando la bandera de nuestra resistencia, les hemos ganado. Yo no sé si hay ganadores perdedores. El panorama que yo creo que ahora le viene a Cuba pues va a ser más delicado en cuanto a la implementación que van a querer hacer Estados Unidos de un patio trasero más, sino una colonia más. Entonces, no sé, valoraciones de que podáis hacer sobre esto, porque también han hablado mucho de la figura del Papa, que ya lo llevaba manejando, de llamadas aquí, llamadas allá, que ya en el funeral de Nelson Mandela, donde se vio un abrazo de Obama con Raúl Castro, ya hablaban de que en esos momentos ya existían las negociaciones para iniciar el paso de quitar el bloqueo económico. Y bueno, se pueden hacer varias valoraciones, pero también paralelamente a que anuncian esto de acabar con el bloqueo económico, Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra Venezuela. Entonces, por ahí creo que también se puede interpretar movimientos estratégicos de con Venezuela no podemos, vamos a joderse un poquito más, vamos a salir por aquí a ver si rompemos ciertos lazos, no sé. A ver, ¿qué podéis decirme sobre esto?
No, a ver, solo decir que llega en un momento en el que Cuba había superado ya su anterior situación de desahucio, la verdad, porque era un país que estaba desvencijado y el movimiento, el proceso bolivariano en América Latina ha sido oxígeno puro para Cuba. O sea, se ha desarrollado una posibilidad de mercado interno que antes del proceso bolivariano y de su afectación positiva sobre la isla no existía. Entonces ahora los Estados Unidos pues se suman también, ven que no tiene ningún sentido para los Estados Unidos un país que en unos años ha perdido en su balanza comercial el 70% de las exportaciones a mercados exteriores. O sea, Estados Unidos es un país, es una economía básicamente ahora condenada al parasitismo, o sea, con una balanza comercial muy inclinada hacia la importación, y ha emprendido Obama diversos movimientos de política internacional para compensar esa tendencia. Uno de ellos es el Tratado de Libre Comercio con Europa y ahora con Cuba, pues también. O sea, quieren un mercado en el momento en que Cuba puede responder como mercado de una manera que hace tiempo, cuando estaba pues mucho más aislada y sometida a la autarquía, etcétera, pues no podía. Entonces Estados Unidos quiere recoger parte de las rentas del desarrollo de la isla que ha traído Latinoamérica y la integración de Cuba en...
Bueno, dentro de lo que dijo Obama, unas palabras que yo encuentro muy significativas es que todos estos 50 años de bloqueo es un enfoque obsoleto porque no ha logrado promover nuestros intereses.
Claro.
Más claro, agua, ¿no? Nos han salido, no han sacado rédito económico.
Te lo está diciendo.
Y ahora vemos por qué quiere cambiar este enfoque y rendan más sus intereses.
El análisis que hago, tú has dado en la tecla con una palabra que has dicho, normalización de las relaciones. Yo con esa palabra me echo a temblar, porque ya ves cómo le va a los países que tienen relaciones normales, entre comillas, con Estados Unidos, ¿no? Ya vemos cómo son saqueados y endeudados hasta las orejas, ¿no? Por el imperio y sus secuaces. Con respecto a este acercamiento, llega en el momento de mayor debilidad de Estados Unidos y más fortaleza de Cuba. Es llamativo que anteriormente, cuando Estados Unidos era más fuerte, como en un imperio más fortalecido, y Cuba estaba más debilitada, no hubo acercamiento. Ahora que Estados Unidos está más debilitado y ya no es el imperio dominante que era antaño, sino que ya le han salido competidores, China, Rusia, etcétera. Rusia ha vuelto, ¿no? Y Cuba estaba en posición de mayor debilidad, sin ningún aliado en el planeta, pues no hubo acercamiento. Ahora que Cuba tiene aliados y puede tiene dónde agarrarse, digamos, como decía aquí el compañero, países latinoamericanos, también China, Rusia, etcétera, etcétera. Estados Unidos produce una, provoca un acercamiento, promueve un acercamiento y una normalización, entre comillas, de las relaciones. Yo creo que todo viene porque Rusia también estaba pensando en meter bases militares en Cuba, estaba intentando volver a los tiempos de la Unión Soviética. China está haciendo negocios con Cuba y con Latinoamérica y con Venezuela y con Ecuador y con Argentina, etcétera, etcétera. Y creo que Estados Unidos, por ese lado, como con Argentina, ya tiene problemas por el tema de los fondos buitres, ya está enfrentado al gobierno de Argentina. Ecuador ya le ha dicho que Nanay, que no vengan aquí. Correa le ha dicho que no vengan aquí con preventas, que no, aquí no van a colar. Que Maduro, obviamente, el gobierno venezolano está totalmente enfrentado con el gobierno estadounidense, por lo menos eso parece desde Europa. Y China y Rusia, bueno, con Rusia ya está teniendo, ya se acerca prácticamente a otra guerra fría, y con China también lo tiene complicado, porque China aspira a desbancar a Estados Unidos claramente en el dominio de la escena mundial. Pues yo lo que creo que intenta romper por el lado más débil, o entre comillas, ¿no?, con el país más pequeño, que es Cuba, que es el que igual se vio más en este momento, es el gobierno que se ve más receptivo en ese sentido, ¿no?, de aceptar un acercamiento y una, entre comillas, normalización de las relaciones. Y en este sentido, pues Estados Unidos intentará romper, ¿no?, esta especie de alianza que hay entre...
Claro, me imagino que también ha habido algún tipo de presión en ese sentido desde parte de la gusanera, ¿no? Aunque la sacan por televisión siempre como un colectivo que, en tanto que lobby, es reacio a restablecer relaciones comerciales y tal, pero yo creo que sí que tiene que haber sectores con claros intereses de exportación y que también deben haber pesado, porque Obama, aunque la gusanera está con los republicanos a grandes rasgos, pero claro, también todo lo que es el mercado electoral, por decirlo así, latino, hispanoamericano en Estados Unidos, es muy importante. Están sensibilizados muchos de ellos, y sectores, pues, más o menos progresistas de esas minorías, ya no tan minorías, porque ya no se puede decir que en Estados Unidos haya una mayoría y minoría. O sea, incluso los WASP son ya también minoría, no llegan al 50%. Entonces, hay todo un mercado electoral complejo de gente sensibilizada hacia el problema, que también me imagino que Obama ha captado, que a los que les puede sacar un rédito de votación. Y también Cuba como mercado, yo creo que es el mercado perfecto, porque es un mercado en el que los exportadores estadounidenses, ahora exportadores de capitales o exportadores mercantiles, no van a encontrar ningún tipo de competitividad interna, porque por las razones que sean históricas, en parte por el bloqueo, en parte por la especialización cubana como reserva azucarera del bloque soviético, no ofrece ningún tipo de resistencia ni de capacidad de concurrencia al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una merienda para el capital que entre ahí a exportar. Luego también decir, también una cuestión de fondo un poco, que para el socialismo el hecho de comerciar con el capitalismo, de admitir inversiones siempre bajo tutela y dando a esas inversiones económicas dentro de una matriz de dirección política que tenga como horizonte desarrollar fuerzas productivas y colectivizarlas para la sociedad, es decir, comunizar, es decir, construir relaciones de producción comunistas, esas inversiones no es algo como que signifique que eres menos socialista. O sea, no es la cuestión. La cuestión es si Cuba ya previamente era socialista. O sea, la cuestión es si evidentemente ahora la noticia no es un triunfo del pueblo cubano, ni mucho menos. Yo tampoco diría que es una derrota, porque creo que es el síntoma y es la consecuencia de una derrota que yo personalmente, modestamente creo, sin conocer mucho la realidad, pero viéndola a nivel estructural un poco, creo que la derrota se produjo ya hace décadas. O sea, la derrota fue la derrota del socialismo en el bloque soviético. O sea, cuando se degradan y se malogran en un tipo de social revisionismo, pues Cuba queda atrapada, digamos, en ese engranaje y no ha desarrollado pues unas estructuras, ha desarrollado unas estructuras asistenciales, pero no unas estructuras que luego se puedan comunizar, porque no hay mucho tampoco que comunizar en ese sentido. Entonces hay un vacío, y si hay el vacío, si no se ha creado algo que supere ese vacío, pues el capitalismo va a llenar ese vacío, porque el sujeto social, o sea, como elemento biológicamente ya, o sea, necesita pues consumir, reproducir su vida social, y si no la llenan unas relaciones de producción, tendrán que llenarla otras. O sea, entonces, la cuestión no es el capitalismo de fuera, la cuestión es cómo se ha desarrollado la lucha de clases en Cuba y la lucha entre sistemas productivos, y quién es el que ha logrado la hegemonía, aunque sea bajo dirección de una burguesía burocrática que ahora, me imagino, que intentará pues sacar también una tajada en cuestión de, o sea, como renta, que es lo que suele hacer la burguesía burocrática, pues a partir de las exportaciones que están, bueno, ya admitiendo.
Yo, como decía el compañero, también hay que entenderlo, este acercamiento, ¿no?, de Estados Unidos y Cuba. Por el lado de Estados Unidos hay que entenderlo también como un asunto de política interna también, ¿no? De que Obama ya está en los años, lo que llaman en Estados Unidos, ¿no?, del pato cojo, ¿no?, que ya se acerca al final de su segunda legislatura y ya no tiene, ya con las cámaras del Congreso en su contra, en minoría, pues ya no tiene mucha fuerza para realizar cambios. En este sentido, pues es apuntarse un tanto de cara a las elecciones, ¿no?, los demócratas, de este acercamiento con Cuba, ¿no? No sé hasta qué punto, porque no sé hasta qué punto la sociedad norteamericana estará tan más o menos de acuerdo con este acercamiento. No sé a qué base electoral va dirigido este guiño. Y sí, desde una perspectiva interna, de política interna de Estados Unidos, hay un, ¿no?, hay también una maniobra electoralista, como lo fue también, ¿no?, darle papeles a todos los inmigrantes en su momento en Estados Unidos.
Claro, o sea, el voto latino, aunque sea...
El voto latino.
Es religiosamente conservador y conservador a nivel moral, pero claro, en cuestiones, sobre todo respecto de las cuales ha desarrollado una empatía, porque, bueno, pues se sienten hermanados también en general con América Latina y con el Caribe, con Cuba en particular y tal, y espera un premio, claro, espera...
Y con respecto al desarrollo en Cuba, que estaba comentando el compañero, recordemos que Cuba es un país, en cuanto a materia prima y recursos, es un país pobre. O sea, claro, necesita mucho del resto de países, comerciar, entre comillas, o una interrelación de materias primas, ¿no?, con otros países, ¿no?, de intercambio, porque si no, no tienen casi nada. Entonces, lo que hizo Cuba en estas últimas décadas fue un desarrollo humano más que tecnológico y de desarrollo de, digamos, en cuanto a su agricultura, y que siempre la ha desarrollado, pero claro, tampoco tienen mucho, ¿no?, con qué desarrollarse. En ese sentido, pues Cuba, en un momento dado, después de la revolución, quedó atrapado, como dices tú, ¿no?, en qué hago, modero mis políticas para conseguir un acercamiento con Estados Unidos después de echarle de Cuba a toda su mafia y a todas sus empresas transnacionales. Y bueno, ahí dio la posibilidad de una alianza con la Unión Soviética, que es un error, obviamente, pero tampoco creo que le quedaran muchas posibilidades, ¿eh? O eso, quedarse sola,
no, claro,
como le pasó luego con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Que al quedarse sola fue en los peores años de Cuba, por el bloqueo, no tenía con quién intercambiar materias primas, con quién intercambiar material, claro. Esos fueron los peores años de Cuba, cuando la Unión Soviética dejó de serlo y cayó el muro de Berlín. Fue los peores años, porque Cuba necesita, no es un país fuerte en el sentido de que hay otros países que tienen tantos recursos naturales que igual sí pueden aguantar en solitario, ¿no?, algunas décadas de sequía o de bloqueo. Cuba no lo puede hacer, no es un país rico en cuanto a materias primas. Por eso el desarrollo humano de Cuba, por eso los médicos, por eso las universidades, ¿no?, que es por lo que apostó Cuba en su momento. Que la alianza con la Unión Soviética fue un error, obviamente que fue un error, no se ha jodido. Pero no creo que le quedaran muchas más posibilidades a Cuba en su momento. O si no, hacer la que hizo Nicaragua, que al final acabó cediendo otra vez, acabó cayendo otra vez en las garras de Estados Unidos, ¿no? Hizo la Nicaragua, se hace la revolución, pero claro, al ser un país pequeño también, sin muchos recursos, pues al final, ¿no? Todo lo que le rodea, les están moviendo el árbol, pues al final o te sostienes de alguien o acabas cayendo como fruta madura, ¿no? Eso es lo que le pasó a Nicaragua, lo que le pasó a El Salvador, revoluciones que fueron, al final fueron, de alguna manera fueron neutralizadas, ¿no? Por Estados Unidos, porque claro, un país pequeño tampoco tiene, si no tiene aliados, es muy difícil.
Sí, o sea, exactamente. A ver, no, yo no pretendo ser idealista y querer decir como que
no,
había...
No, yo tampoco estoy de acuerdo.
Quiero decir, yo creo que hay una determinación geográfica, geopolítica y de contexto, hay una determinación que forzó a ello, ¿no? Pero que no por... que hay que reconocer que hay una determinación, o sea, que no es una cuestión de buscar como culpables en un sentido idealista, porque es lo que tú dices, o sea, quizá no, pero el hecho de que no hubiera otra opción no significa no denunciar que eso tampoco era una opción, o sea, que no era ninguna alternativa, al contrario, o sea, yo creo que era casi, bueno, a ver, no voy a decir peor, pero igual, porque con el bloque soviético se desarrollaron relaciones de tipo puramente neocolonial, o sea...
Sí, Cuba acabó cediendo parte de su soberanía también, sí, eso está clarísimo.
Incluso ya cuando en parte el bloqueo, no vamos a decir que llega a ser papel mojado, pero que sí hay pues países que empiezan a romperlo y Canadá, por ejemplo, ya quiere comerciar, España, otros países, y en ese momento en el que se relajan esas condiciones impuestas sobre contra la isla, es Cuba la que... O sea, frente a esos nuevos retos, ella no puede responder por todo el... Porque es eso, o sea, porque en un momento dado las exportaciones, pero no solo por el bloqueo, sino porque también, pues, la Unión Soviética mandaba en eso, ha de desarrollarlas hacia y con el bloque... No con el bloque soviético, porque hablar de bloque soviético parece como que aquello fuera un bloque, ¿no? Como que fuera una alianza interestatal y no era un bloque, era imperialismo, o sea, no era un bloque realmente, ¿no? O sea... Claro, le compraban por encima, precios artificiales por encima del precio del mercado internacional del azúcar, pero Cuba salía, o sea, la condición para ello era que hasta, bueno, cualquier cosa, o sea, hasta una máquina de telar tenía que comprársela a ellos, y no porque no pudiera desarrollar, es verdad, está muy limitada, la física pesa, ¿no? La orografía, todo, ¿no? Las reservas de recursos, pero sí que podía haber desarrollado ciertas estructuras que simplemente pues los otros proveían, ¿no? O
sea, pero ahora en la actualidad, pues Cuba es un país cuya revolución se ha ido, como dices tú, a lo largo de los años, se ha ido, digamos, no desmoronando, pero sí desgastando, y ahora yo creo que de aquellos años de aires de socialismo queda bastante poco, ¿no? Y yo creo que esto será, para mí, será el remate final, ¿no? De la entrada de Cuba al capitalismo, ya por completo. Ya había entrado, ya en Cuba ya había hoteles para turistas, vivían del turismo, ¿no? Hacían un poco como aquí en España los cubanos un poco de entretenimiento para los turistas, ¿no? Y
pero si eso ocurre, o sea, si eso es como la gota que colma el, como digamos la chispa que enciende ya la mecha del desmoronamiento total, y eso será como la prueba del algodón también, que revelará la verdad de Cuba. En ese sentido acelerará que la historia, digamos, ponga a cada sujeto histórico, digamos, en su lugar y se vea lo que Cuba es desde hace mucho tiempo. Porque si estás construyendo el socialismo con una línea correcta, eso no tiene por qué suponer ningún catalizador de ninguna debacle. Es que más bien todo lo contrario, es que la imagen como la imagen casi autárquica, o no es correcta. O sea, es en qué horizonte pones tú esas inversiones de las que te nutres. Porque también en el socialismo, no nos engañemos, aunque el revisionismo se inventó la historia de la economía socialista, que no sería ni capitalista, pero tampoco comunista todavía, eso es mentira. O sea, no es científico. No es científico. Ya desde Marx hasta Lenin, hasta cualquier teórico del socialismo demuestra que a nivel de modo de producción, o hay si no hay comunismo todavía, hay capitalismo, y en el socialismo todavía la base económica sigue siendo de acumulación de capital en gran medida. Se va transformando, pero sigue siendo de acumulación de capital. Entonces eso de por sí no es un contratiempo, pero lo es si ya no hay una ideología social de fondo fuerte, más allá de la ideología en el sentido como más que Marx llamaría más vulgarizado de la ideología, ¿no? Del eslogan, de la banderita, de que te digan que una derrota, un síntoma de una derrota es una victoria. O sea, no me refiero a esa ideología, me refiero a una ideología en un sentido más profundo. Si no la hay socialmente, claro, entonces, o sea, entra cualquier otra influencia y se te come, pero el problema es ya de que no hay esa ideología trabajada en un sentido que vaya más allá de lo formal. Ese es el problema para mí. O sea, bueno, ya se verá, pero yo creo que revelará muchas cosas esto.
Y creo que comenzaremos a ver un poquito por dónde van todas estas intenciones. En mes de marzo-abril tiene que haber la Cumbre de las Américas, una cumbre en la que hace muchos años que Cuba no asiste, y presumiblemente en este año 2015 va a acudir. Entonces yo creo que Estados Unidos desarrollará algún tipo nuevo de enfoque estratégico para toda América, y ahí podremos comenzar a intuir un poquito por dónde van los tiros de este acercamiento a esta isla caribeña, a este país. Y lo primero que debe hacer Estados Unidos para normalizar es quitarlo de la lista de países terroristas, que de momento Cuba aparece como un país terrorista.
Sí.
Que esto ya limita, ya no solo a nivel de las multinacionales yanquis o tal, sino que al estar con esta catalogación, el resto del mundo también a la hora de contactar con este país.
Eso es maravilloso. El principal país terrorista del mundo haciendo lista de países terroristas.
Exactamente.
Parece España, el gobierno neofranquista del PP haciendo lista de terroristas aquí en España. Eso es maravilloso, ¿eh? Tienen un cinismo. O sea, tiene un campo de concentración en Guantánamo donde ya han reconocido, han salido los informes de las torturas de la CIA. Y tienen a los demás países, tienen una lista de países terroristas, cuando son los principales terroristas el Pentágono y el Departamento de Estados Unidos.
A Fidel, yo me acuerdo era el año 95 cuando había datos respecto de las veces que habían intentado asesinarlo, más de 200 veces en el año 95, a 50 kilómetros de Florida. O sea, realmente es evidente que hay un apoyo popular muy notable hacia el proceso y hacia su propia dirigencia, porque si no, es que vamos, o sea, lo de Bahía de Cochinos lo habrían hecho una vez y otra y habrían podido se habrían cargado todo y no han podido. O sea, realmente sí que hay un apoyo, es evidente, pero ya digo que eso hay que verlo, también hay que verlo en la tesitura, bueno, de una forma ya también más banal, pero que también existe desde el plano psicológico, ¿no? Desde el plano de, bueno, un poco lo que se comentaba también de Obama, ¿no? Del último periodo como dirigente que aspira a pasar a la historia un poco de alguna manera, ¿no? Que ya de forma acelerada pues realiza diversas maniobras así cargadas de como de impacto sobre la opinión pública y tal, porque en lo fundamental, pues aquello en lo que se ha metido en Oriente Medio y el intento también de su gabinete dirigido por Hillary Clinton de lo que llamaron el Look Towards Asia, de miremos hacia Asia y busquemos crear otra nueva América Latina, de lo que antes era América Latina como patio trasero en Asia y tal, tampoco a través de las primaveras árabes les ha salido mal. O sea, todos los proyectos estratégicos de envergadura pues le han salido mal, ¿no? Y bueno, busca un poco no no pasar a la historia como un presidente fracasado en todas sus intentonas también.
Bueno, estaremos aquí atentos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y ya veremos las verdaderas intenciones de Estados Unidos, que yo creo que van un poco por esa línea, van un poco de la línea de intentar romper esa alianza que se ha creado un poco entre Cuba, China, Rusia, Venezuela, Ecuador, Argentina, etcétera, etcétera, los países del Mercosur, algunos países del Mercosur, y también viene por un lado también de incentivado por una cuestión de política interna estadounidense, ¿no? De, bueno, como decías tú, ¿no? Decía el compañero, de una cuestión electoralista, de intereses internos también, que eso también hay que verlo, ¿no? Hay que informarse un poco más de cómo va la política interna de Estados Unidos, ¿no? En qué dirección, para también entender algunas acciones externas, ¿no? Nosotros siempre lo analizamos desde una perspectiva de imperialismo puro, que lo es, pero también hay cierto entramado interno de la política estadounidense que desemboca que Estados Unidos haga algunas cosas fuera de sus fronteras, ¿no?
Claro.
Hay que también entenderlas en ese contexto.
Claro, ese sentido.
Entonces, y para normalizar todo esto, lo primero que debe hacer Estados Unidos es cerrar Guantánamo y entregar ese pedazo.
¿Solo Guantánamo? En Europa tiene
hablando de Cuba. Cerrar Guantánamo y entregar ese pedazo de tierra a su país legítimo, y eso sería el primer paso para antes que hablar nada. Bueno, ya hablaremos más de... No, supongo que irán saliendo noticias y podremos ver...
Y de todas maneras, no comparto, yo personalmente no comparto la alegría del pueblo cubano. No sé, aquí... Hombre, al principio sí que entrarán, ¿no?, un poco de dinero, ¿no? Es lo que hace el capitalismo, primero te muestra, ¿no?, sus luces brillantes, ¿no? No como hacían con los indios, ¿no? Los espejos de colores, ¿no? Para que entres por el aro, te muestran su lado más glamoroso, más, ¿no?, más consumista, más, ¿no?, más no sé, más lúdico, y luego viene la realidad, ¿no? Como pasó un poco con Europa del Este, donde ya el otro día salió un informe con los porcentajes de población de los países que le gustaría volver al comunismo, y no son nada desdeñables, ¿eh? Hay, por ejemplo, países como Honduras, un 72% de la población volvería al comunismo, o al pseudocomunismo que tenían antes, ¿no?, al modelo que tenían antes. O sea, que primero te muestran sus fuegos artificiales, en plan, mira qué bonito, mira, puedes... Claro, en Cuba no hay consumismo, ¿no? En Cuba en los grandes almacenes creo que tienen dos televisores y poco más. Que, claro, los promotores del capitalismo y del consumismo critican que los cubanos no pueden comprar cosas, pero lo hacen por una cuestión ideológica también, ¿no? De que no incentivar el consumo, no promover una sociedad de consumo, ¿no? Por eso no hay grandes electrodomésticos en Cuba también. Y claro, ahora empezarán a entrar, ¿no?, cosas nuevas y tal, y la gente se empezará a ilusionar, pero eso es la punta del iceberg. Luego te viene todo lo demás. El capitalismo te trae, que es pobreza. Cuando los cubanos empiecen a ver que siguen siendo pobres y que Cuba está llena de cosas que no pueden comprar, pues ya se chocarán con la realidad, ¿no? La realidad del capital.
Bueno, pues dejamos el tema de Cuba y os doy pie a que saquéis otro. Después ya hablaremos un poquito también de la ley Mordaza y de los compañeros anarquistas presos.
Bueno, yo tengo unos datos sobre el estado de la sanidad española. Desde abril de 2012, 873.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria, según propias cifras gubernamentales. Y, en concreto, hay 53.000 trabajadores menos en los últimos 5 años que tienen acceso a asistencia sanitaria. O sea, es decir, realmente cuando se habla también de la reconversión sanitaria en aras de promover una sanidad alternativa, lucrativa para las privadas, etcétera, sí, yo creo que eso es parte de lo que hay, pero no puede ser todo el trasfondo de la cuestión, porque estamos hablando de que el derecho a la asistencia se está recortando para personas que no, que por su condición de clase social no conforman un mercado, no conforman un mercado sanitario potencial susceptible de trasvasarse en masa hacia la oferta privada, porque incluso es gente, pues personas migrantes, por ejemplo, personas que no han han tenido una trayectoria laboral, digamos, no, o no regularizada siempre, o interrumpida, o no con determinado estatus que les haya hecho cotizar. O sea, es decir, es una bolsa, digamos, poblacional, que no lo puedes explicar apelando a que vale, estamos promocionando que se pasen a la privada, porque tampoco lo van a hacer. Hay algo más, ¿no? No sé lo que es, pero no es solo el negocio, ¿no? Y, bueno, entre 2012 y 2014, solo en estos dos años, menos 5,6% de los trabajadores con acceso, con derecho sanitario integral, en torno al 15% de los pacientes con prescripción de medicarse no pueden acceder a los medicamentos, el presupuesto sanitario se ha recortado desde que empezó la denominada crisis en 7.200 millones de euros y, bueno, recordar, o sea, los grandes fondos de inversión y las aseguradoras, sobre todo anglo-estadounidenses, canadienses, británicas, estadounidenses, que quieren también, pues, dominar la sanidad. Y en sanidad y dependencia, el gasto medio de la eurozona es de un 7,4% del PIB, mientras que en España no llega a la mitad de ese porcentaje. Y sin embargo España es un país que, bueno, volvemos un poco a lo que decíamos respecto de Cuba, que por sus relaciones de tipo neocolonial con los centros imperialistas de exportación está obligada a comprar medicamentos y tecnología casi íntegramente a la Unión Europea, cuando hay competidores internacionales como Brasil, la India o Sudáfrica que están vendiendo todo esto en concepto de un 90% más económico, más barato. Pero según los tratados también de ingreso en un momento dado en la Comunidad Europea, pues lo que se demarcaba era esto, ¿no? Que las exportaciones y también las importaciones tenían que manejarse dentro del club, digamos. Y lo que, por supuesto, perjudica los intereses, o sea, ya los intereses de la población, ¿no? Porque bueno, encima te están saqueando y encima la compra y el desarrollo tecnológico que tú hagas tienes que pagar mucho más porque tienes que enriquecer a unos cuantos, que no son, aunque te hablen de libre mercado y te hablen de liberalismo, pero es todo lo contrario de un libre mercado. O sea, no son competitivos, pero por las relaciones políticas que te atan a ellos, les has de comprar a ellos. Esa es la paradoja.
Estos sellos que quizás han tenido la libertad de deslocalizar una fábrica precisamente a estos países que he nombrado. Igual tienen, claro, su fábrica en la India y después se lo hacen como si fuera europeo. Entonces sí. Ellos tienen el permiso y la potestad de irse a hacer donde quieran, pero en cambio un Estado,
claro,
por el simple hecho de formar parte de este club que se llama Unión Europea, que sí, se llama Estados Unidos, pues no pueden buscar sus mejores intereses, sino, exacto, que tienen que estar atados a estas multinacionales que tan europeas o tan americanas se llaman, pero después su producción la hacen donde, claro, les da la gana y a los costes que les da la gana, con la miseria que crean en esos mismos países, sí, donde lo crean.
Sí, justamente. Es verdad.
Y por otro lado, el gobierno va a subir el salario mínimo 3 euros al mes en el 2015.
La madre que lo parió.
Bueno, esto
estamos
ya
salvados. Eso es una subida.
Pues,
toma, lo que criticabais al gobierno, ahí lo tenéis.
Aquí, la subida de salarios. Pues mañana, el viernes 26, el Consejo de Ministros aprobará el incremento del 0,5% del salario mínimo interprofesional, con lo que se elevará a 648,60 euros mensuales.
Claro que sí, aplauso.
Muy lejos de otros salarios mínimos de otros países de la Unión Europea.
Yo aplaudo aquí, ¿eh?
Como el transporte público, que dicen que lo van a, o sea, lo han anunciado como algo así muy sonoro y muy generoso, 35 céntimos.
La T10 aquí, bueno, estamos andando de Barcelona,
sí,
y
o sea, pero ¿qué dices, joder?
Decir que con esta subida, durante toda la legislatura de Rajoy, pues habrá subido 7 euros, la importante cifra de 7 euros mensuales al salario mínimo, y esto después te lo venden como
espectacular,
como un avance espectacular, y que los salarios suben y que no sé qué mierdas. En unos momentos en los que se habla de gente con trabajo y que no puede, que es pobre, que no, no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, pues se nos están riendo en la cara anunciando. Y a ver, de momento está el anuncio, yo quiero ver cuando se pongan delante de los micros cómo nos lo van a vender como un gran avance y que seguro, una gran preocupación, sí. Todavía con más desfachatez si cabe, de simplemente pues esta miseria de
saldrán
de
diciendo
esta subida.
Este gobierno ha subido los salarios, dirán.
Exacto.
Aplauso. ¡Yuhu! ¡Bravo! Bueno, sí, claro. Sí. Yo, a mí me están convenciendo. Yo estoy por votarles, ya.
Por votarles cara con B.
Sí, claro. Sí, pero la otra cara de eso es como la parcialidad contractual cada vez es mayor, pues hay una bolsa de trabajo brutal que no accede, no puede hacer al mínimo porque trabaja por horas. O sea, no sé. Quiero decir que ahí está la cosa, ¿no? La cara de los microtrabajos, luego, que esa subida afecta a mucha menos gente, que queda al margen de eso, pues cada vez en mayor proporción. Pero
bueno, ahí está el. No, bueno, está claro que entramos en año electoral y toda la propaganda es poca, ¿no? Para la banda franquista. Ahora van a hacer una especie de, bueno, no sé, comenté la semana pasada, una especie de exposición itinerante, ¿no? Como ahora los canales, sus medios de comunicación, cada vez los ve menos gente, los mira menos gente, los escucha menos gente, para ahí van a ir por las ciudades y por los pueblos haciendo propaganda de la recuperación económica, ¿no? Una especie de circo ambulante, no sé cómo será eso. Y nada, bueno, estamos en plena campaña electoral y lo que puedan, en las políticas que puedan endulzar y colorearlas, van a colorear todo en la medida de lo posible, o que se lo permita, ¿no?, la situación, pues la van a intentar, ¿no?, vendernos la moto de que, bueno, de que hemos subido los salarios, ahora bajarán un poquito los impuestos, ¿no?, después que te los subieron durante 3 años de forma continuada, ininterrumpida, pues ahora bajarán un poco y dirán, hemos bajado los impuestos. Encima van diciendo que están cumpliendo con el programa. Tío, dicen, no, es que estamos cumpliendo con el programa. Ahora sí que estamos cumpliendo con el programa. Bueno, vale. En fin. Y bueno, van a intentar colorear, ¿no? A ver si pueden rascar algunos votos por ese lado.
Claro.
Que algún gilipollas caerá seguro. Yo estoy seguro que alguno que no le funciona bien, ¿no?, las 3 neuronas que les quedan, volverán a votar al PP, pero
bueno, claro, a ver, es que por el solo hecho del desarrollo de la ley del capital en concepto de competencia y de caída de unos y de, por tanto, concentración de capital por las absorciones y tal, eso les hace plausible, digamos, presentarlo como una recuperación en términos capitalistas bursátiles, en términos del IBEX 35, porque ellos dicen, claro, los índices se recuperan, pero ¿por qué se recuperan? Porque hay monopolios españoles que ya han superado la fase de su crisis y de su bancarrota, pero no porque la hayan superado recuperándose, sino porque directamente han sido o están siendo absorbidos por el capital, sobre todo angloestadounidense, con lo cual eso ya no sale en el cómputo de la crisis del capital nacional, pero simplemente porque ha sido absorbido debido a la ley de la concentración de capitales. Y entonces quienes quedan, claro, quienes quedan, pues sí que son los exitosos, pero ¿y quienes no quedan? La reconversión productiva que hace el capital que absorbe ese otro capital español es brutal. Significa recortes, no solo en las condiciones de empleo, sino en el empleo. O sea, significa más desempleo, significa poner a rotar ese capital como satélite en aquello que a ellos les interesa producir o aquello en lo que les interesa invertir. Y normalmente, pues eso, o sea, luego te presentan las estadísticas como de una recuperación, pero incluso aunque sea de recuperación en términos del gran capital, es del gran capital que persiste. Por ejemplo, Koplovich, una de las de los arietes así como muy clásicos del capital monopolista español y tal, ya está, o sea, FCC está out, está prácticamente ya absorbido y otros irán siendo absorbidos también.
Bueno, que tenga. Entonces, bueno, feliz Navidad para todos. Con los 7 euros de más que vais
sí,
a tener.
Sí, o sea,
ahora 3, 7 en total.
Bueno, ahora 3, 7 en total. Bueno, una errata, cuando estaba hablando de los países, de las poblaciones de ciertos países, un porcentaje de población de ciertos países que quisieran volver al antiguo régimen que tenían anterior al capitalismo. Creo que dije Honduras. Hungría, 72% de población, no es nada. Luego Rumania está también.
Sí.
Rumania creo que es un 60% de población que le no vería como a los ojos volver al anterior régimen, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Honduras es un país donde, ya que hablé de Honduras, donde se siguen acumulando los asesinatos, siguen los asesinatos políticos, un país cuyo golpe de Estado fue promocionado por el principal Estado terrorista del mundo, que es Estados Unidos, aunque en su momento no apareció como el principal instigador del golpe, pero luego se ha sabido que esto, como no podía ser de otra manera, Estados Unidos estaba detrás del golpe militar de Micheletti en Honduras. Y bueno, ahora Honduras es un país donde se suceden los asesinatos políticos de sindicalistas, de activistas,
periodistas, etcétera.
Claro. No, y Hungría también es un caso así bastante específico. Bueno, yo estuve en Hungría, así como, bueno, las estructuras que hay son todo estructuras heredadas de antes de la caída del telón de acero, es que luego no se ha hecho nada. Nada, o sea, solo turismo económico, y turismo económico hasta cierto punto, tampoco es que hayan desarrollado mucho el turismo, pero es un páramo, y la exaltación permanente de la Unión Europea, simbólica, con las banderas en todos lados de la Unión Europea, pero realmente, claro, no, es que no me extraña que estén nostálgicos, porque es que es tan fatal.
Bueno, no, nosotros tenemos un colega alemán aquí en Contrabanda, que tiene el programa, ¿no?
Nimesland,
programa no solamente en alemán, y me cuenta, ¿no?, de primera mano, de que esa propaganda que hacen de que Europa del Este, que de Alemania del Este, que bueno, esa imagen de la caída del muro, esa alegría, que ahora los alemanes del Este están hechos polvo, los tienen ahí como el último orejón del tarro, y que también, que parte de la población de Alemania del Este no vería con malos ojos volver a los años anteriores, ¿no? Los tienen ahí en plan como alemanes de segunda, ¿no?
Recuerdo la forma de las estructuras, así por ejemplo en el metro, como formalmente era cutre, así superficialmente, pero muy todo montado para que fuera más humano, ¿no? En el fondo todo mucho más cómodo, como con sofás en los vagones del metro, en plan para sentarte mucho mejor. Luego lo que era el tendido eléctrico también mucho mejor, o sea, con materiales aislantes en cada transformador, o sea, todo antiguo, porque claro, era de esa época, pero que se veía, pues, también, bueno, la vida cultural que había habido en Budapest también era algo como impresionante, ¿no? Y nada de lo... nada cuadrante con la imagen estereotípica como de algo muy muy cerrado a las ideas y muy dirigista y tal, era todo lo contrario, era como a nivel de las ideas muy...
Y esto no es que uno vaya a defender
en ese sentido,
no es que uno vaya a defender o justificar, ¿no?, las políticas de aquellos años, pero es un síntoma, ¿no?, de bueno, de cómo la gente, cómo la propaganda capitalista incentivaba en su momento desde un estado de bienestar que había en la Europa capitalista, que también fue un poco también intencionado, ¿no?, tener en Europa un estado de bienestar que ejerza de vidriera para los países del Este, ¿no? Y cómo después de la caída del muro de Berlín no solo empobrecieron a los países del Este, sino que empobrecieron a la Europa de estado de bienestar también, ¿no? En el sentido que a Europa la están empobreciendo en bloque, ¿no? Pues como esa propaganda al final, ¿no?, es la gente cuando acaba de asimilar, ¿no?, todo lo que el capitalismo le ofrece en principio para intentar conquistarles, para ganar su simpatía o bueno, para que la gente apoye, si es que el capitalismo entre hasta la cocina en ciertos territorios, pues como después la gente se da cuenta de la cruda realidad de lo que es el capitalismo, ¿no? Y eso no quiere decir, yo no he vivido en Europa del Este, eso no quiere decir, de aquel entonces no sé realmente hasta qué punto lo que nos cuentan hay mucho de propaganda, ¿no?, y medias verdades, exageraciones y omisiones, ¿no? Me hubiese gustado conocerlo para saber realmente cómo se vivían esos años, ¿no?, en aquellos países, pero cómo es sintomático, ¿no?, de cómo hay gente que, pues, dice, ahora que conocen el capitalismo de verdad, el auténtico, ¿no? digamos, sin maquillaje, pues...
Nadie moría de frío en los duros inviernos de Budapest, por ejemplo, por el sistema de calefacción que hicieron, es acojonante. Aparte de la calefacción doméstica, luego en cada barrio un... como un sistema de agua termal también colectivo, donde la gente no es solo la funcionalidad, ¿no?, sino un lugar de socialidad, de reunión, de plática, de un ágora, ¿no? Eso lo fomenta. También Hungría era un país que no estaba muy tenía una autonomía muy notable, por no decir casi total, respecto de el imperialismo soviético, por decirlo así.
Mira, aquí tengo los porcentajes: 72% de húngaros, 62% de búlgaros y ucranianos, 61% de rumanos y 45% de rusos, 42% de lituanos. Verían con buenos ojos volver al viejo modelo. O una especie de mixtura entre el viejo modelo social capitalismo, pero no el capitalismo que tienen ahora, ¿no? Fíjate cómo están las calles de España, llenas de rumanos sin dinero pidiendo en la calle, ¿no?
Y de españoles.
Y de españoles también, sí. Bueno, pero lo digo por los países. Bueno, como dije antes, ¿no?, el estado de bienestar también fue un poco creado para ejercer de vidriera de propaganda hacia Europa del Este. Y ahora que ha caído, ahora que el capitalismo se ha hecho con todo, pues están empobreciendo a toda Europa, a la Europa capitalista del estado de bienestar y a la Europa del Este, del antiguo pseudocomunismo social capitalismo que tenían antes, esa especie de, bueno, social imperialismo con la Unión Soviética como cabeza de cartel. Y bueno.
Claro. Yo en Rumanía, por ejemplo, cuando hicieron la fricada esta de la... Bueno, eso en tiempos de Ceausescu, de la alimentación científica, ¿no? Como que ellos calculaban tecnocráticamente el óptimo de alimentación según las posibilidades de producción colectiva y según las necesidades también del conjunto, pues era una cosa así como bastante rocambolesca y dirigista, por supuesto. Pero bueno, podían hacer una alimentación científica, que ellos le llamaban, porque no había hambre. Si pueden llegar a hacer eso, quiere decir que también de una forma austera, por supuesto, y también para en esa austeridad y en esa limitación que tenían, poder redistribuir y poder arreglarse en términos colectivos, que no es lo ideal, claro, y con sus carencias y tal, pero si pueden pensar en hacer un plan así, quiere decir ya se ha superado otro estadio anterior de hambre. Ahora hay en Rumanía, bueno, por no decir la cantidad de gente en Bucarest que vive en las que vive debajo de tierra y en invierno se congela.
Bueno, si vamos a la hora de programa, ¿cortamos con una canción cortita?
Pues sí.
Porque nos han dicho algunos oyentes.
Un oyente, es una petición de realmente de relajar un poco la cabeza, de mucha información, y que cortemos un poquito para relajarnos y volvemos después con más.
Más que mucha información, mucha tertulia. Yo a veces me aburro a mí mismo, ¿eh? Con tanto análisis. Bueno. Vamos con una canción de los mismos Residentes, vamos, ¿no?
O tú mismo tienes ahí la máquina.
La historia se repite, ¿eh?
Pues venga.
Escuchamos.
Muy buena.
Y ahora volvemos.
¿Quién juzgará? ¿Quién está limpio para condenar la violencia? ¿Quién pintará que valores no son humanos? ¿Quién justificará cuando vas a ver a tus hermanos? ¿Quién puede decir dónde el odio empieza? ¿Quién es capaz de poner precio a tu cabeza? ¿Quién decidirá dónde acaba la tortura? ¿Quién te aliviará cuando tus heridas ya torturan?
La historia se repite,
los estamos contra los ojos.
La historia se repite,
los vasallos contra los señores.
La historia se repite,
los obreros contra los patrones.
La historia se repite,
pueblos contra imperios y no va a terminar. Sueños pasas miedo, cuando vivir es tu tortura, cuando de venganza quedas ciego.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Vamos con la última media hora de programa. Recordar, hoy miércoles 24 de diciembre de 2014.
Muy
el teléfono canción. Todavía vía abierta hasta las 12 del mediodía, que es cuando acabaremos el programa. Recordar, podéis llamar al 93-317-7366 si queréis participar, pues sobre hablando sobre algún tema de los que hemos tratado, o si queréis aportar algún otro.
Muy buena canción que...
Sí, sí,
habla
sí.
De la, explica la lucha de clases en la historia, ¿no? Cómo se desarrolla y al final, pues, se concreta, o sea, pueblos contra imperios. Se olvidan de decir también, entonces, bajo la dictadura del proletariado, se sigue desarrollando la lucha de clases contra la burguesía burocrática y los cuadros surgidos de los puestos técnicos del Estado. Porque si no se desarrolla y no se desarrolla... hacia un horizonte de correlación de fuerzas favorable al proletariado, pues también acaba regenerando el capitalismo, porque sobre la base de la división del trabajo, si no se rompe la división del trabajo, la función distintiva de los cuadros pasa a ser posicionamiento, o sea, pasa a ser otra clase también. Y bueno, que realmente es ilustrativo del proceso que ha pasado, que pasó en la Unión Soviética también, por ejemplo. Y, bueno, solo eso. Reincidente está interesante, sí. Sí, sí.
Pues bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la Operación Pandora, que se realizó básicamente aquí en Cataluña. Hubo 11 detenidos inicialmente, de los cuales 8 personas han ingresado en cárceles, 3 personas han quedado libres con cargos. Y bueno, el sábado pasado, el 20 de diciembre, hubieron en varias ciudades del Estado español, entre ellas Barcelona, pues manifestaciones contra la ley Mordaza, y aquí en Barcelona pues estuvo muy presente pues las últimas detenciones. Para este próximo sábado aquí en Barcelona hay una nueva manifestación pidiendo la libertad de las compañeras presas. Después en agenda ya daré exactamente la convocatoria. Y quería leer pues unas palabras de una de las detenidas, Mónica Caballero, que ha escrito desde el centro penitenciario de Brieva. Recuerdo perfectamente el sentimiento que me embriagaba cuando empecé a cuestionar la autoridad. Recuerdo las muchas contradicciones e interrogantes. En este descubrimiento de ideas encontré a muchas que hacían de las ideas prácticas materiales en sus bibliotecas, publicaciones, ateneos, etcétera, en su vida cotidiana. Vivir aquí y ahora las ideas. No pasó mucho tiempo para que quisiera hacer lo mismo. Recuerdo la angustia que sentí al enterarme de que habían compañeras encarceladas por llevar a la práctica las ideas de la libertad, hermanas de ideas en todos los rincones del mundo en las fauces de la bestia panóptica. Ese sentimiento angustioso no cambió nunca, pero lo acompaña el gesto solidario. Somos muchas las anarquistas que nos encontramos al otro lado del gran muro. Esta lista el martes 16 de diciembre se hizo más extensa. Los tentáculos del poder se dejaron caer en espacios anarquistas, ateneos libertarios, casas ocupadas y domicilios de varias ácratas de Cataluña y Madrid. La cacería capturó a 11 compañeras. De estas, 7 han quedado en prisión acusadas de pertenencia a banda armada de carácter terrorista. No es ninguna coincidencia que las detenidas sean parte de mi entorno cercano. Es más de la mitad me visitan frecuentemente en la cárcel. El mazo judicial policial ha castigado la solidaridad. No puedo callarme ante tanta miseria. La venganza represiva estatal bordea el delirio. Los medios de información, portavoces de los dominadores, hablan de jefes y subordinados. Les recalco a ellos y a cualquiera que le quede alguna duda, somos antiautoritarias. Nadie está por sobre de mí, ni yo estoy por encima de nadie. Los espacios atacados en Cataluña tampoco fueron arbitrarios. Por un lado, Casa de la Montaña. Es un importante símbolo de la ocupación. Coches 25 años alejados de la lógica capitalista han hecho su aporte a muchísimas generaciones de disidentes de este sistema de terror. Los ateneos libertarios y espacios anarquistas golpeados jamás han escondido sus ideales, ofreciendo un terreno fértil donde sembrar las semillas de libertad. Los costos en esta lucha por la recuperación de nuestras vidas son muy altos. Nadie dijo que sería fácil. pero sin lugar a dudas, de poder elegir una vida distinta no la cambiaría por nada. En esta pelea contra la dominación no hay jaulas ni muros que silencien nuestras voces, pero sin ustedes, compañeras, solo se transforman en ecos. Si alguna vez ustedes, amadas compañeras recientemente encarceladas, pueden leer estas palabras, les digo que tengo la certeza que se mantendrán incorruptibles y a la altura de las circunstancias como siempre lo han hecho. Recuerdo todas las veces que leí o escuché que la solidaridad es un arma necesaria para las anarquistas. Hoy espero que esos recuerdos se hagan realidad. Hacer de nuestras ideas acción. Mónica Caballero, Centro Penitenciario de Brieva, diciembre 2014. Bueno, pues eso, aparte de Mónica, Beatriz está en el Centro Penitenciario Madrid 7, en Estremera. Alba, Noemí y Ana están en Soto del Real. Enrique está en Centro Penitenciario Madrid 6, en Aranjuez. Y David está en el Centro Penitenciario Madrid 3, en Valdemoro. Estos son los hechos, que los daños que han causado esta operación Pandora, que sí que es verdad que han relajado los medios de comunicación. Bueno, ahora ya se han olvidado, ya ha pasado, pero que al día siguiente, así como cuando estuvimos haciendo el programa, pues destacaba mucho el terrorismo anarquista, al día siguiente ya rebajaron su tono y ya era violencia o violentos, o ya quitaron un poco de en medio la palabra terrorista, pero el daño estaba hecho al haberlo repetido en titulares y machacado hasta la saciedad.
Sí, sí, haciéndose eco, ¿no?, de la versión oficial, de que es una perteneciendo, la acusan de pertenecer a la banda criminal y de terrorismo anarquista, pero no le dicen qué han hecho. Es que, como decíamos el otro día, es en abstracto, ¿no? Te acusan ya, bueno, digamos, de delitos ideológicos, porque es en abstracto, ¿no? Eres anarquista, eres terrorista anarquista, pero claro, no hay una acusación concreta de que han hecho, se han quemado un coche de policía o se han metido una bomba en algún sitio, no les acusan de ningún hecho en concreto, es todo en abstracto, ¿no? Terrorismo anarquista, lo mismo que un día vienen aquí, terrorismo radiofónico, pero bueno, a ver, ¿en qué acto terrorista hemos cometido según tus leyes, ¿no? No lo saben especificar.
Relacionado con esto, hace unos minutos han habido tres detenciones porque tres personas han entrado en Mataró Radio, querían leer un comunicado por los 7 anarquistas presos e irse, y bueno, pues han sido retenidos y al final detenidos por la policía. Esto hace unos minutos.
Bueno, justo hablaba de terrorismo radiofónico. Bueno, más acertado imposible. Y no hay una acusación, ¿no? Esa es también la incertidumbre con la que juegan en el plano psicológico, ¿no? Con las detenidas, que no saber en concreto a qué les acusa y cuánto tiempo van a estar allí. Porque a tú te pueden decir, bueno, por quemar un cajero son de tal a tal. Tienes la posibilidad de estar tanto tiempo como mínimo, tanto tiempo como máximo. Pero claro, como no les acusan de nada en concreto, también eso es un juego psicológico, ¿no? De tortura psicológica. Las acusan de terrorismo anarquista, ¿no?, de delito ideológico, pues no saben exactamente cuánto tiempo van a estar, ¿no?, a qué atenerse, ¿no? Eso también es un poco, ¿no?, de la incertidumbre, de tener a una persona encarcelada y que no sepa cuándo va a salir, ¿no? Eso es brutal, o sea, es devastador para una persona, ¿no?
Claro. No, yo creo un poco, a ver, una de las claves es lo que dice ella misma, ¿no?, de vivir las ideas aquí y ahora. O sea, eso, el sistema lógicamente no puede transigir con la idea de vivir las ideas aquí y ahora, porque supone traducir la perspectiva, la creación de una infraestructura, pues más o menos colectiva, de sustentación, digamos, de poder funcionar materialmente sin pasar o no pasar del todo por el embudo del sistema y generar entonces una, pues unas relaciones desde lo más básico, ¿no?, desde económicamente también, para poder hacer con una perspectiva también de hacer frente al modelo social imperante, y eso, claro, es un ejemplo que sería desastroso, ¿no?, para el modelo dominante, porque el modelo dominante, en última instancia, cuando pierde todo tipo de credibilidad y de adhesión colectiva y de capacidad no autoritaria, sino autoritativa, en el sentido de poder seducir y persuadir a la gente, siempre le queda la ley de hierro sobre la gente de decirle, bueno, vale, nadie cree en mí, pero es que si no es bajo mi sombra, digamos, ¿cómo os vais a...? Me necesitáis, o sea, yo os necesito porque os chupo la sangre, pero vosotros, aunque sea malvivir, solo podéis malvivir a través del tejido que yo he creado de supervivencia. Pero entonces, si estás mostrando que es posible desarrollar la subsistencia alternativamente, pues la, bueno, le quitas al sistema su último recurso de chantaje, ¿no? De decirle a la gente, hay que pasar por el aro, pero es lo único que...
Por cierto, el juez que mandó encarceló a estas activistas, compañeras anarquistas, es el mismo que no ve delito de terrorismo en el empotramiento del coche a la sede del Partido Popular.
No, porque este es un desequilibrado.
Es verdad, sí,
no,
se me había olvidado.
Ha mandado el caso de la Audiencia Nacional a los tribunales comunes porque dice que no ve delito de terrorismo. Es el mismo juez, el de la doctrina Parot también. El mismo juez, ahora no ve delito de terrorismo. Eso que también me gustaría comentar, ¿no? Este empotramiento en la sede del PP. Eso de quitarle hierro al asunto por parte del PP y de los jueces, cuando siempre cualquier cosa que hiciera la izquierda abertzale, enseguida saltaban, ¿no? Como resortes, ¿no? Con manifestaciones, con... Ahora parece que no ha pasado nada.
Bueno, claro, porque no pueden pillarle con un contenido ideológico a esta persona. Es un ciudadano de pie. Bueno, empezaron con el tema de que era empresario.
No hay suficiente contenido ideológico. Estrellaron un coche contra la sede de un partido político.
Pero si ese coche hubiera llevado una bandera con la hoz del martillo o una bandera con la anarquista, pues entonces sí que ya hubiera cambiado las tornas y el posicionamiento tanto a nivel político de los partidos políticos como a nivel de
por eso
poder judicial.
Por eso su opción más inteligente es quitarle hierro, o sea, es separarlo de cualquier contenido discursivo de trasfondo, decir, mira, es un acto individual de un caso personal de resentimiento por cómo le había ido la vida. O sea, que en parte también el formato del acto se presta a ello, porque es algo individual. Que nada que ver con el tejido anarquista de presentación de una alternativa de relaciones materiales, que eso, claro, no lo pueden manejar de igual manera. Pero este hecho sí. Entonces por eso le quitan el hierro, o sea, sí. Para no llamar al mal tiempo, digamos, o sea, decir... Lo dices tú, o sea, la teoría del desequilibrio, la teoría del raptus, de las emociones.
Sí, que no tiene explicación política, ¿eh? Ni social. Es un desequilibrado que cargó el coche explosivo de bombona de butano y se estrella. Luego está la versión esa de que nos quieren hacer creer que el tío hubiese empotrado el coche contra cualquier sede. Pero lo hizo contra la del PP porque le quedaba más cerca, ¿no? No. Aquí hay... Claro, es que... Es meter a todos, ¿no?, en el mismo saco. No, que no es contra el PP, es contra todos, ¿eh? Contra toda la política, no.
Contra toda la democracia.
Lo hicieron contra la sede del PP. Bueno. O sea, el tío cargó el coche de explosivos, de bombonas, y fue directo a la sede del PP. Claro, y eso también, como dices tú, es lo más inteligente, bueno, o lo más conveniente para es quitarle hierro y no darle un contenido político o social al estado de empobrecimiento y de represión en el que estamos inmersos, ¿no?
Exacto. De que hay unos autores y hay unos gestores que le han llevado a él a la ruina, o sea que no es como la situación, la deriva económica, y que luego él la paga con los responsables visibles, pero realmente los responsables visibles son los reales gestores de los intereses financieros en España y son los culpables, o sea... Al nivel político, porque claro, aunque no sean los que más mandan, pero para que se pueda hacer todo lo que se está haciendo contra la población y contra la gente, en el interior tiene que haber esos gestores, sino desde fuera, por muy poderoso que sea el capital financiero y el imperialismo, siempre tiene que encajar con un partido bisagra, en este caso el Partido Popular, como lo fue el PSOE, que traduzca a leyes y traduzca a proyectos de ley. Pues,
y por supuesto, bueno, esperamos a los compañeros anarquistas que quieran acercarse, bueno, ya estamos por acabar, pero quieran acercarse a Qué Pasa Mundo a leer cualquier manifiesto o lo que sea, o a hacer programa especial sobre Aquí Estamos. Nosotros no vamos a llamar a los Mossos, no se preocupen. Otra cosa, que se presenten por sí mismos cuando escuchen el programa.
Pero... No, ya me salma el tiempo.
Bueno.
Y bueno, desde Argentina nos llega la noticia de la condena a Vignone a 25 años de prisión por el robo de bebés. Recordemos Reinaldo Ignone, que fue estuvo entre el 76 y el 83, y pues bueno, una condena nueva y los juicios contra la dictadura argentina, más o menos maquillados, continúan y dan sus frutos.
Un poco tarde, como siempre, y con este tipo de dictaduras implantados por el mismo capitalismo que luego implanta esas pseudodemocracias formales, ¿no? Son los mismos autores, de los autores de las dictaduras vienen estas pseudodemocracias y las amnistías y la impunidad, porque son los que les hacen el trabajo sucio, ¿no? El sistema no se va a juzgar a sí mismo. Pero por la presión ejercida por los distintos colectivos y agrupaciones, pues en Argentina se pudo llegar a hacer algo de justicia. Un poco
ahora,
tarde.
Ahora no recuerdo, acabo de ver un tuit en el que hablaban de que en Argentina pues ya son más de 300 las personas que han entrado en la cárcel por la dictadura. Lo hacía un chileno el tuit y que para hablar que en Chile han entrado 75. Hará falta que del Estado español haga un tuit de que aquí no ha entrado nadie en la cárcel.
Sí, es bueno.
Que vemos aquí cómo funciona todo.
España, yo... No me hables de la...
No hables, que te pones nervioso, no.
Me hierve la sangre cada vez que hablo de la impunidad del franquismo y la transición, me hierve la sangre. O sea, es inevitable, es una vergüenza lo de España.
Sí, el otro día en Santoña, homenaje al primer franquista volador, Carrero Blanco.
Carrero Blanco, el primer astronauta español, sí. pero con apoyo institucional, ¿eh?
Sí. Bueno, es el hijo predilecto de Santoña. Y bueno, pues ahí se juntaron lo mejor de cada casa.
Por favor.
Democracia Nacional, patriotas, no sé, mierdas de esas.
Qué bonito.
Que destacaron que había habido algún incidente porque había alguna pintada en el monumento a Guerrero Blanco que hay ahí.
Ese es el incidente.
Sí. Creo que limpiaron...
ese es el problema. El problema es la pintada, ¿no?
Y que los servicios municipales rápidamente limpiaron. Pero o bueno, sea, pudieron manifestarse y hacer este homenaje pues a...
Que en España se homenaje a asesinos con total impunidad. Con apoyo institucional, incluso. Pero el problema es la pintada.
Sí. Los incidentes que destacaron los asistentes.
Terroristas. Terrorismo grafitero.
Grafitero. Y ya que estamos así con la extrema derecha, decir que la gentuza que había ocupado en Madrid y fueron desalojados en Tetuán han hecho una nueva ocupación en Madrid, el hogar social este no sé qué, Ledesma. O sea que vuelven a tener un espacio que realmente no sé cómo quedó, porque cuando los desalojaron había un empresario que les cedía un espacio, parece que no se ha materializado y bueno, han vuelto a ocupar. Esperemos que los vecinos sean los primeros en decirles que no les quieren ahí, que los acaben echando.
No les han detenido.
No.
Yo lamentablemente tenía alguna noticia para comentar, pero se me ha trabado el ordenador, así de sencillo. O sea, no voy a mentir a la audiencia. Tengo el ordenador aquí, que si script sí, script no, que me aparecen carteles y no
pues,
puedo...
Bueno, quedan 10 minutos de programa, aquí hay alguna noticia preparada.
Pues bueno, más que noticia, yo quería gráficamente desarrollar, recitar un poema. Es un poema sobre Siria, es de bueno una poetisa, una autora, responde el seudónimo de Marian Sham. Sham, recordemos que es el nombre de origen persa con el que popularmente se conoce a Damasco, la ciudad de Damasco. Es Dimashq en árabe, pero todo el mundo la conoce como el Sham. Sham remite a jardín, ¿no? Porque, de hecho, es una ciudad construida sobre un oasis natural bordeado de páramo, ¿no? Y, bueno, besaré tus heridas. En mi patria había vida. Peces voladores bailaban sobre el mar, los árboles no estaban derrotados, la vid paría sus racimos, las mujeres parían vida. Ahora paren vida y al mismo tiempo lloran muerte, ahora no recibimos más racimos que de las bombas y los frutos abatidos que caen de los árboles. ¿Qué haré, tierra hermosa, para recordarte cómo eras? Inshallah, que el oscuro velo de la mentira no tape del todo tu bello rostro y tampoco a tus hermanas en desgracia, ciudades hermosas, pueblos llenos de vida, de historia, de amor y ahora abiertos en canal por la espada del imperialismo que tiene un solo nombre y miles de brazos. ¿Qué haré cuando me encuentre contigo? ¿Besaré tus heridas o me perderé en el dolor? Como la madre de aquel niño de piel ámbar que vendía postales a 100 liras en Palmira y que ahora reposa en una comunal fosa, mientras su madre, con un arma, apuntando a otros hijos y a ella misma, alza sus brazos al cielo y grita el catecismo de la barbarie. Mariam Sham, bueno, una de...
Bueno, vamos a inaugurar la sección poética, porque ya van dos miércoles aquí, colega, compañero. Bueno, no está mal, una poesía.
Sí, está. Al menos como que directamente es más inteligible, ¿no? Porque es que, la otra realmente cuesta, o sea, porque es otro idioma, es eso, hay que...
Bueno. Mientras hemos estado realizando el programa, desde Estados Unidos una nueva noticia de un nuevo joven negro de 18 años cerca de Ferguson, ha sido abatido por la policía, joven desarmado. Y bueno, esta semana lo que hemos asistido es a mucho bombo en cuanto al asesinato de tres policías en Estados Unidos. A uno lo juntaban, que el chaval que mató a dos policías en Nueva York había colgado algún tuit o algo en Facebook diciendo que lo que se merecían esos cerdos era lo mismo, y después se suicidó. Pero el hecho es de que no paran de morir jóvenes pobres negros totalmente desarmados a manos de la policía de Estados Unidos.
Bueno, otro asesinato que solamente lo justificarán, ¿no? Y quedará impune, ¿no? Como la mayoría de los asesinatos policiales, no solo en Estados Unidos, ¿no? En todos los demás países. Bueno, aquí en Barcelona tenemos varios casos con Andrés Benítez y anteriormente este pibe que nunca me acuerdo el nombre, que mató un policía de paisano, ¿no?
Pedro Álvarez, que este pasado 15 de diciembre pues hubo un recordatorio de sus 22 años de asesinato por el policía.
Bueno, profesionales de la violencia, ¿no? Al servicio del establishment, la policía, que ahora habrá que decirle señor cada vez que pases por delante, ¿no? Pues bueno, te metan una multa de 300.000 euros. Y quedarse en silencio también es considerado falta de respeto. O sea, si no le dices nada.
Bueno, hay que tratarlos con respeto. O sea, ¿sí? El silencio puede ser incómodo.
Y ellos a nosotros, ¿cómo nos tienen que tratar? ¿Hay multas por porrazos? ¿Por abrirte la cabeza? Ah, ¿no? Eso se puede hacer.
Al David Fernández, que en el desalojo de Plaza Cataluña pues recibió, pues le dieron 200 euros.
Pedazo de multa. Aquí piden 600.000 por... No sé, ¿no? Porque está la ley de inseguridad ciudadana, esta ley mordaza, ya que, ¿no? La policía también se le podrá multar por excesos de... digo yo, no sé. No hay duda existencial.
Y más allá de la... O sea, es decir, vale, sí, el estado policial, pero en la plena y en la extensa, digamos, concepción del término, también no solo la policía, cualquier las profesiones del Estado, ¿no? La autoridad, el bata blanca, el médico, en este caso, el profesor, el maestro, o sea, quien se encarga de transmitir, junto con la educación, pues también cierta ideología y tal, se convierte en una vaca sagrada. O sea, es también un funcionario que solo por el hecho de serlo no está sujeto al paradigma moderno de autoridad racional. La autoridad racional te dice que tú puedes contestar, puedes rebatir y puedes no tener el respeto a quien racionalmente no se lo gana. O sea, ahora con esta ley pueden no ganarse racionalmente el respeto.
Se lo ganan a porrazos.
Pero lo tienen porque, claro, pero no solo la policía, quiero decir, el Estado en su extensión, digamos, de profesiones que transmiten una reproducción del orden, no solo a través de la policía, ya está blindado. Porque
el respeto no se mendiga ni se impone, se inspira. Si tú no inspiras respeto con tus actitudes,
pero
no lo puedes... Pero lo que hacen es imponerte.
Por huevos, claro.
Por cojones.
Sí. Porque son...
Que en realidad no es respeto, es miedo.
Porque son profesiones que se supone que ahora ya en sí por sí es...
Pero que en realidad no es respeto. El respeto es una empatía que tienes hacia otra persona. Claro. Yo te respeto a ti por tus ideas, no, por cómo hablas.
A ver,
es miedo, no es respeto, es miedo.
Claro, es miedo.
Es lo que impone.
Es una apariencia de respeto que a ellos ya les basta, digamos.
Ya les vale. Y aparte les mola. No hay claro, nada que ponga más cachondo a un policía que le tengas miedo. Vamos, para eso están, ¿no? No es respeto, es miedo, ¿no?
Se
y es absolutamente... Y sí, y que
tú, la seducción del poder.
El poder y la sumisión, ¿no? De la persona hacia su poder, ¿no? eso les pone, vamos. Y encima, si van puestos como van puestos, pues, que sabemos que se entran a la raya de medio metro ahí en la furgo antes de salir, pues. ¿Ya? Pues bueno, vamos a la agenda, pasamos a la agenda.
Pues un poco de agenda, tampoco es muy extensa hoy. Pues recordatorio, sábado 27 de diciembre, manifestación pidiendo la libertad de las compañeras anarquistas presas. Será a las 5 de la tarde en Plaza Cataluña y bajo el lema "Terrorista es quien nos condena a una vida de miseria, no quien se rebela". Sábado 27... 5 de la tarde en Plaza Cataluña, de aquí de Barcelona. Por la noche, en el Clot, habrá a partir de las 10 de la noche una fiesta solidaria con las anarquistas presas y por la autogestión de la colla bastonera feminista. Pues habrá papeo, vallada de bastones y actuación de varios DJs. Será en el Casal de Joves del Clot y Camp de l'Arpa, en la Farinera del Clot, en Gran Vía de les Corts Catalanes 837. Para el sábado también es el aniversario de Camp Pascual. Pues a partir de las 10 de la noche habrá conciertos y DJs y bueno. Y a partir de las... Bueno, también nos convocan a las 5 primero a la manifestación por la libertad de las compañeras presas. Y ya... Ya está. El 31, ya lo recordaremos la semana que viene, pues está la habitual marcha de antorchas alrededor de la Modelo y de otros centros penitenciarios pidiendo la libertad de las personas presas. Y no sé si hay algo más por aquí de agenda que tengáis pendiente.
No, realmente no.
Bueno, felicidad para todos. Bueno,
hoy felicidad para todos.
Single man. No sé. Como si no pasara nada, ¿eh? Ahí, ¿no? La gente como si se ensimisma en esta especie de burbuja, ¿no? Y brinda y festeja como si no hubiese anarquistas presos, no hubiese, ¿no? Presos políticos, como si no hubiese represión, ¿no? Esto me hace acordar, ¿no? Me acuerdo en el libro Recuerdo de la Muerte, Miguel Bonazo, sobre la dictadura argentina, cómo obligaban a los que estaban en sótanos engrilletados con heridas engangrenadas de ser torturados, agusanadas de sobre. En Navidad iban con un vaso de plástico con bebidas para que brindaran por la Navidad, ¿no?
Claro.
¿No? De ahí ya le empecé a tomar, de que leí eso más manía hacia la Navidad si cabe, ¿no?
Bueno, a ver, son sistemas de como de compensación, ¿no? La creación de, en fechas señaladas, un clima de comunidad, justamente porque la sociedad no es una comunidad, ¿no? Si la sociedad, por no haber clases sociales, pues en sí hubiera el espíritu comunitario que corresponde a la no división desigualitaria de la sociedad, pues estas cuestiones de compensación colectiva ya no harían falta, ¿no? Pero es esto, ¿no? Es como fruto también de la alienación que hay, ¿no? Que en determinadas fechas se concentre como una comunidad humana, pero que no es una comunidad espontánea, ¿no? Que es una comunidad o una comunidad fruto de la comunidad real de bienes y de productos.
Esto es una mierda.
Sino que sí, o sea, es como una muleta, o sea, la sociedad anda coja y como anda coja porque justamente no es una comunidad real, le hacen falta muletas pues cada cierto tiempo para enderezarse y no perder.
Bueno, y como hoy estoy muy navideño...
El espíritu, ¿no? Por cierto, que se queden... Bueno, ya hablando un poco de todo esto, aunque sea una chorrada y todo, pero es algo ya personal mío, que se queden mudos por unas horas, por favor, la gente que en lugar de decir villancicos, dice Christmas. Joder, es que... ya es lo que faltaba, ¿vale? Ya sabemos que somos una colonia yanqui ya, total, pero... Es que...
Bueno. Merry Christmas para todos.
Y por cierto, hoy está el mensaje del rey.
¡Oh! Importantísimo. Ah, bueno, pues está con su hermana imputada ahí, a ver qué dice.
A ver si se atreve a decir algo.
Señor Largo, bueno...
Del cual hay alguna campaña que no la has podido encontrar antes de acabar el programa, de rollo hoy apagar las televisiones y salir a hacer carcelorada a la hora del discurso.
Yo puedo asegurar, Yo puedo asegurar que no he visto ningún mensaje, ni el Mata Elefante, ni este no miraré tampoco. Del anterior el Rey, el Mata Elefantes, ¿no? Y atrás el... Bueno, y como estoy muy navideño, hoy, nos vamos con una de las bandas punkis más macarras de la historia.
Eso, para
Escorbuto. Ahí, muy espíritu navideño, para incentivar el espíritu navideño. Y bueno, sean rebeldes. La rebeldía nos dará la verdadera libertad.
Nos escuchamos la semana que viene, último día del año 2014.
Como dicen los residentes, ¿no? Machacar los valores del sistema sin
compasión.
Sin compasión. O sea, todos, absolutamente todos, el primero al último. Y bueno, nos vamos. La semana que viene, último programa del año.
Exacto, 31 de diciembre, despediremos también el año y haremos el último programa también aquí del 2014.
Bueno, nos encontramos aquí. Saludos a la gente de Granada,
Granada.
Y nos vamos
con... Y nada, continúa escuchando Contrabanda. Salud y Contrabanda.
Salud y Contrabanda. Cuidado, os avisamos, somos los mismos de cuando empezamos. Como dice Escorbuto. Y...
Somos los mismos. Y
salud.
Y nada, fin de mes que ve.
Venga.
Agur. ¡Para!